Al día de hoy, la enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero los tratamientos han evolucionado atendiendo las situaciones personales, familiares y laborales de cada paciente. Por otra parte, el enfoque es multidisciplinar y no solo farmacológico. Hoy se sabe, por ejemplo, que el ejercicio físico y la fisioterapia pueden ayudar al paciente que sufre esta enfermedad neurodegenerativa. El Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, o SEN por sus siglas, acaba de presentar la Guía Oficial de Práctica Clínica en la Enfermedad de Parkinson, un documento con directrices y recomendaciones para mejorar la atención clínica y la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. El neurólogo José Matías Arbelo, miembro de la SEN y coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, nos explica por qué fue necesario presentar una nueva guía para el Parkinson.
Partimos de que ya había una guía anterior en el 2009 que estaba enfocado hacia tratamiento farmacológico del Parkinson. Desde el 2009 hasta ahora pues no había ninguna actualización. Sin embargo, en este periodo de tiempo han habido muchas novedades desde el punto de vista terapéutico que supone una importante mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, esto era algo que justifica la necesidad de actualizar una guía, y por otra parte es una guía diferente en cuanto a que parte de las necesidades de los pacientes en función del desarrollo, es decir, de la degeneración de la enfermedad. En la medida en que el paciente va presentando diferentes complicaciones, hemos intentado ir descifrando esas diferentes complicaciones para utilizarlo como herramienta desde el punto de vista terapéutico, en el sentido de que cuál será la mejor alternativa terapéutica para un paciente determinado cuando llega o presente determinado tipo de complicaciones. Puesto que hay algunas terapéuticas que son muy respondedoras, controlan muy bien los pacientes, pero hay otras que no. Entonces se trataba también de unificar toda esta visión a todos los neurólogos que se dediquen fundamentalmente al tratamiento del Parkinson. Por lo tanto, es una guía que pretende realmente ser un proyecto de directrices y de recomendaciones para mejorar la atención clínica del paciente con enfermedad de Parkinson y también, consecuentemente, su calidad de vida.
Me dice usted que ha habido muchos adelantos o conocimientos sobre el Parkinson y su tratamiento. Así, a grandes rasgos, ¿qué han sido estos cambios que han exigido que se edite una nueva guía oficial para el Parkinson?
Siempre hay nuevos tratamientos que surgen, y es importante que estén incluidos. En esta guía actual, no tanto en cuanto a veces a novedades, si antes no existía y ahora sí existe, sino en cuanto a que eso que existía antes, ahora tenemos más estudios que demuestran su eficacia que anteriormente. Por ejemplo, ahora hay un tratamiento que es la infusión continua de levodopa por vía intestinal, que ya se había mencionado en la guía anterior, pero antes no había suficiente evidencia de su eficacia, y ahora ya tenemos un nivel de evidencia A, que es la máxima evidencia con respecto a su utilización. Eso por una parte, es decir, que por una parte afianzamos, porque hay mayor periodo de tiempo, mayor número de estudios que demuestra la eficacia de un tratamiento, y por otra parte puede haber algunas novedades, como por ejemplo hemos incluido nuevas moléculas que también actúan positivamente en el control de los síntomas de la enfermedad de Parkinson.
Uno de los retos actuales es el poder hacer un buen diagnóstico. Hasta el 24% de los pacientes han recibido un diagnóstico erróneo de Parkinson. Doctor José Matías Arbelo.
Es que el diagnóstico de la enfermedad es un diagnóstico exclusivamente clínico. No hay ninguna prueba que nos facilite el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico y para eso tenemos que utilizar unos criterios que generalmente, los criterios que se utilizan internacionalmente, son los criterios diagnósticos del Banco de Cerebro de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido. Entonces, son criterios que siguen vigentes y que establece el diagnóstico de la enfermedad con un alto nivel de sensibilidad en un 90%, de que el paciente ante unos determinados síntomas es altamente probable que tenga enfermedad de Parkinson. Pero aún así requiere que, a pesar de que se diagnostique a ese paciente que probablemente tenga enfermedad de Parkinson, requiere un seguimiento continuo, puesto que hay otras enfermedades que son parecidas a la enfermedad de Parkinson, pero que no es enfermedad de Parkinson, que inicialmente pueden simular, por decirlo así, me pueden entender, puede simular una enfermedad de Parkinson y no serla. Y por lo tanto el pronóstico y el tratamiento tiene establece un futuro diferente en esos pacientes.
Es decir, una dificultad para diagnosticarlo es que no siempre son síntomas motores los que podrían ayudar a diagnosticar el Parkinson. Háblenos un poco de este aspecto.
La enfermedad de Parkinson, cuando empiezan los síntomas motores, ya 5, 6, 8 años antes, ya empezó a desarrollarse la enfermedad. Esto hoy ya lo sabemos, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta en esa fase, diríamos, una fase premotora, es decir, antes de que aparezcan los primeros síntomas motores? Pues se manifiesta con trastorno del sueño, trastorno del olfato, trastorno del ánimo, dolor, hipotensión. Como comprenderá, estos síntomas son muy difíciles de premonición de enfermedad de Parkinson, puesto que hay una población muy alta que puede tener cualquiera de estos síntomas. Sin embargo, estos síntomas en grupo de riesgo, es decir, en aquellos pacientes donde hay una incidencia familiar alta, podría hacernos quizás sospechar que podría tener el riesgo de padecer un miembro determinado de una familia, donde haya varios miembros ya con enfermedad de Parkinson, de que pueda sufrir también enfermedad de Parkinson. Sin embargo, no hay marcadores clínicos que nos digan se está estudiando, se está investigando y se intenta determinar cuáles serían esos biomarcadores que nos ayudaría a hacer un diagnóstico antes de que aparezcan los síntomas motores. Porque es importante que cuanto antes se diagnostique, mejor puede ser el futuro de esos pacientes. Así que eso es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, ¿no? Cómo establecer biomarcadores para hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. Por lo tanto, como estos son síntomas, como acabo de comentar, inespecíficos, estos síntomas no motores, hasta que no aparezcan los primeros síntomas motores, que ya sería 7, 8, 9 años de evolución desde el inicio de la enfermedad, pues no hay una forma de diagnosticarlo. Y encima, cuando aparecen estos síntomas motores, solo se diagnostican por criterios clínicos, porque tampoco seguimos careciendo hoy en día de una prueba que nos diga con seguridad absoluta de que ese paciente, un paciente determinado, tenga con unos síntomas determinados, tenga la enfermedad de Parkinson.
¿Se puede vivir bien hoy con la enfermedad de Parkinson?
Hoy hemos mejorado bastante, hemos modificado la historia de la enfermedad en el sentido de que con los tratamientos actuales se consigue una recuperación y muy importante, y también una importante mejoría en la calidad de vida de los pacientes, en términos generales, ¿no? Sabemos que la enfermedad de Parkinson es diferente de una persona a otra, la forma de evolución es diferente, no hay dos pacientes con Parkinson que sean iguales, sin embargo, en términos generales sí que tenemos tratamientos que han ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida, cosa que no se tenía hace 20 años, y esto sí que ha sido un avance muy importante, ¿no? No tenemos tratamiento para curar la enfermedad, pero sí tenemos tratamientos que pueden controlar los síntomas de la enfermedad y rescatar a los pacientes, incluso reincorporarlos en algunos casos a su actividad laboral normalmente.
También se hablan de terapias no farmacológicas que pueden también ayudar en esta enfermedad.
Sí, efectivamente. El tratamiento de Parkinson se trata desde el punto de vista farmacológico y también desde el punto de vista no farmacológico, y esto es importante desde el inicio de la enfermedad. La principal es el ejercicio, la rehabilitación, el foniatra, es decir, es aplicar actividades que mejoren el equilibrio, como el tai chi, por ejemplo, ¿no? En fin, se trata de utilizar todos los recursos naturales en función de que se ha observado que el ejercicio mejora la función dopaminérgica también. No es un tratamiento de controlar los síntomas, pero sí de minimizar lo que es la evolución de la enfermedad. Un paciente que no haga nada de ejercicio tendrá una evolución más rápido que aquel otro que sí tiene una vida muy activa y que todos los días dedica un tiempo al ejercicio. Básicamente, esto es el tratamiento no farmacológico.
Y en particular con el Parkinson, ¿qué tipo de ejercicio es el que más conviene?
Lo importante es que el paciente no esté sentado. Por lo tanto, cualquier motivación para moverse y hacer ejercicio es muy positivo. Entre ellos, pues, la natación, la bicicleta estática, el baile, ¿no? El baile. Hay trabajos que han promovido el tango, ¿no? El tango argentino, el tai chi, ejercicios como el tai chi, el ejercicio como el pilates, ¿no? Todos son ejercicios que todos son positivos y que en función de la afición de cada paciente, bueno, pues hay una variedad para que el paciente elija, ¿no? Todo eso además del paseo, pero no es excluyente del paseo, no sustituye el paseo. Todo es un complemento que ayudan de forma importante a que el paciente se encuentre mejor. Y de hecho, así ocurre en la práctica.
Escuchábamos al doctor José Matías Arbelo del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.